No creo en los duendecitos externos, pero me permito creer en los duendecitos internos.
¡Apa!
Es decir, claro, digamos, lo que nosotros llamaríamos inconsciente, ¿no?
Claro.
Esto que hace que vos creas que pones la cosa en un lugar y la pusiste en otro, o la pusiste en ese lugar y después te olvidás y la cambiaste de lugar. El inconsciente nos juega muchas bromas.
Mira.
No está mal describirlo como un duendecito interno que te mete muchísimos problemas a veces, que te hace decir.
¿Y por qué supuestamente?
No decir.
¿Por qué yo supuestamente creo haber dejado la cajita ahí, no me doy cuenta y la dejé y me la llevé y la puse en otro lugar? ¿Hay alguna explicación?
A veces sí, no siempre. Quiero decir, a veces uno simplemente está distraído, Marta, y agarra, creyó que dejó algo, ¿dónde puse? No te pasa nunca decir, lo voy a dejar acá para no olvidármelo, pero decir específicamente,
sí,
acá.
Todo el tiempo.
Así, y 10 minutos después decir, ¿dónde? Sí. ¿Dónde? Si yo elegí el lugar para no olvidármelo.
Sí.
¿Viste que ocurre eso?
Sí, totalmente.
Bueno, eso puede ser una distracción, estrés, bueno, algo que pasó en el medio. Somos muy volátiles, ¿viste? Un pensamiento, un llamado telefónico y nos vamos para cualquier lado. Pero a veces hay alguna explicación, ¿sí?
Sí.
Es lo que nosotros llamamos un acto fallido.
Claro.
Cuando se produce ese fenómeno que es, por ejemplo, mira, en uno de los casos de mi primer libro, yo cuento el caso de un muchacho que se deja el teléfono abierto en la cama al lado de la mujer cuando se va a bañar, justo cuando estaba esperando un llamado del amante.
Y, claro,
¿no?
Sí.
Y me dice, te juro que yo pensé que lo había dejado en otro lado.
No,
te juro que vos tenías una gana de que tu mujer se enterara,
claro.
¿No?
Sí.
Bueno, a eso es un acto fallido. Los actos fallidos sí tienen explicación. Los otros no.
¿Es verdad que cuando vos, por ejemplo, te olvidás algo en un lugar, por ejemplo, que tiene una carga afectiva, no siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, de un ex amante, fuiste a la casa de tu amante, fuiste a un lugar donde había una expareja tuya y estás todavía enganchado, ¿por ahí te olvidás algo? ¿Es porque te querías quedar?
Y puede ser. Muchas veces uno deja cosas para volver, deja cosas para que quede algo de uno allí, deja cosas para tener una excusa para que el otro llame y diga, mirá, te olvidaste esto. No es un 100% de las veces, pero suele ocurrir que a veces, eso justamente te decía, que el duendecito del inconsciente,
claro,
haga un trabajo por nosotros, ¿sí?
Claro, claro.
Entonces, yo no me animo a decirte, mirá, no me quiero ir. Entonces, mi inconsciente se encarga de dejar algo para que no me quede otra que tocarte el timbre y decir, mira, Marcela,
y volver.
Perdóname.
Claro.
No te quiero molestar, pero me olvidé las llaves de casa.
Escúchame,
¿no?
Siempre que te burla el inconsciente es porque hay algo que vos estás reprimiendo y tenés ganas de hacer.
Mira, a veces no es que tenés ganas de hacer. Sí hay algo que estás reprimiendo, pero a veces el inconsciente no juega para el lado de un placer que nos queremos dar o un gusto que querríamos tener. A veces el inconsciente es muy autodestructivo. Te lleva a situaciones que no tienen nada que ver ni con tu placer ni con que quieras cuidar algo. A lo mejor, suponete, el inconsciente te obliga a volver a una casa donde te pegaban.
Claro, claro.
¿Sí? Es decir, vos te dejaste la llave en un lugar donde decís, bueno, por fin me pude ir, y vos sabés que no me puedo ir porque dejé la llave del auto adentro. Tengo que volver a entrar a este lugar del que no sabía cómo irme.
Sí.
Bueno, porque no siempre lo que se reprime tiene que ver con un placer, a veces tiene que
claro.
ver con una situación dolorosa que uno no puede dejar de repetir.
Claro, claro, sí, está bien.
Gabriel, Mati. soy Matías Lojo, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, Matías,
qué
buen
lindo,
día, amigo.
Qué lindo charlar con vos. El fin de semana escuché una frase y dije, cuando lo entrevistemos le voy a consultar, porque me pareció muy sabio, pero a la vez muy difícil. Una frase de Gerardo Rosín, que la verdad me sentí mucho. Su muerte no lo conocía, pero la sentí mucho, parecía un buen tipo. Y era un audio en donde él decía, el camino del dolor hay que recorrerlo una sola vez en la vida. Y me pareció muy sabio, pero muy difícil, porque me pareció que en los duelos, habitualmente cuando uno tiene duelos, a veces que son traumáticos, a veces no, digamos, no lo que desencadena después el duelo de tener que hacerlo, pero en general como que el argentino tiende, no sé si el argentino, capaz que es más general, esto decímelo vos, pero como que tendemos a recorrer mucho el camino del dolor,
no.
Digamos, como que una vez que ya lo recorrimos, cada tanto revisamos a ver qué viene ese camino, ¿no?
Y sí, a veces cuesta soltar el dolor, ¿sabes? Interesante la frase de Gerardo, un tipo inteligentísimo. Realmente vos sabés que yo sigo conmovido por lo que le pasó, porque sí lo conocía, y no era su amigo, pero lo conocía y teníamos un mutuo afecto, y era un tipo brillante. Pero bueno, viste, son de estas cosas que rompen con ciertos lugares comunes. Viste que hay, la gente a veces dice, bueno, si sucede conviene, todo pasa por algo. No. A veces estas cosas tremendas lo que te demuestran que vivimos en un universo totalmente injusto, irracional, al que no le importamos nada. Por eso lo único importante es que nos importemos a nosotros, que nos cuidemos entre nosotros, ¿no? Y a nosotros, digo. Y parte de ese cuidado tiene que ver con esto de cómo se recorre el dolor. Me imagino que todos conocemos personas que quedan aferradas al dolor de una manera tremenda, que no lo quieren soltar nunca. Esto tiene nombre, ¿no? Por ejemplo, en psicología hay una enfermedad que se llama melancolía, que no tiene nada que ver con añorar el viaje de egresados de los 17, que tiene que ver con no poder terminar de duelar y desprenderse de algo que ya hemos perdido. Ahí es donde yo comparto ese pensamiento que vos citabas de Gerardo, que es el hecho de, bueno, hay veces que el duelo hay que caminarlo, y uno querría detenerse, porque terminar un duelo también es sacarte de encima el vínculo que vos tenías con eso que duelaste, ¿sí? Suponete, crear un vínculo nuevo. No sé la situación de ustedes, mi papá está muerto, por ejemplo, sí. Probablemente ustedes tengan, no sé, algún abuelo,
mi
son
papá.
Mucho más jóvenes, pero ¿tu papá Marcelo?
Sí, papá sí. Esto,
bueno,
sí,
sí. Bueno, y vos sabés que al principio, cuando todavía no duelaste, es una presencia que te invade y que te tortura casi todo el tiempo, y no puedes dejar de pensar, y a la mañana, y a la noche, y en un momento, cuando el duelo transcurre, ya tenés una relación y un vínculo distinto con eso que amabas y ya no tenés.
Sí, es verdad.
Porque el duelo implica amar y haber perdido. Solo se duele a lo que se ama y solo se duele a lo que se perdió. Sí. Y entonces uno aprende a tener un vínculo donde lo perdido, ya sea la juventud, una casa, un trabajo, un ser querido, un amor, pasa a ser un recuerdo, ya no una tortura.
No, claro.
Bueno, hay personas que no quieren recorrer ese camino para no terminar de aceptar que hemos perdido a alguien o algo, y para no renunciar a una parte de nosotros.
Pero porque eso se puede, eso se puede mantener.
Cuando vos
te escucho.
Duelaste a tu papá, digo, te lo digo porque sé que es así, me pasó a mí, nos pasa a todos los que hemos duelado, hay una parte de vos que se fue con él, ¿eh? Hay una parte de Marcela que ya no existe más.
Sí. Bueno, mira, yo siempre digo que el día que me sonó el teléfono, yo sabía que iba a sonar el teléfono. Mi viejo estaba en terapia intensiva y no había vuelta atrás. Y el momento que sonó el teléfono, yo me acuerdo que me puse de pie al lado de mi cama, no me voy a olvidar más, ¿eh? Y sentí como que me cortaban cuatro hilos, brazos y piernas. ¡Trac, trac, trac, trac! Pero fue tremendo, ¿eh? Me senté en el borde de la cama. Y ahí me puse a llorar, pero fue tremendo. Y es el día de hoy, que han pasado ya 17, 18 años, yo sigo sintiendo, ese momento lo vivo así, lo revivo así. Fue tremendo.
Es que es así, ¿viste? Es así. Y cuando vos recorres, ese es el momento, ¿viste?, donde te captura el dolor en pleno, en su plenitud. Esto que decís, bueno, listo. Algo me cayó encima, algo desconocido, un dolor nuevo, es tremendo.
Sí.
Y en algún momento también, digo, cuando vos, después de los años, duelás, te das cuenta que para soltar al otro hay que también renunciar a una parte de uno.
Sí.
Es decir, no sé, si serías la nena de papá, o la hija mayor, o la del medio, o la que comía esto, la que le traía lo otro, la más chiquita.
Sí.
Bueno, viste, uno renuncia a ser cosas. Yo sé que yo no soy más ese muchacho que todos los sábados a la tarde a las 7 se tomaba el vermú con el padre y podía hablar de lo que le pasaba.
Sí.
No soy más ese. Me tuve que renunciar a ese momento mío, no solo a él, sino a quien yo era con él. Bueno, eso nos pasa. Y a veces cuesta tanto desprenderse del otro y de lo que de nosotros se va con el otro, que nos quedamos aferrados al dolor, y ahí es donde no recorremos el camino de una vez.
Está buenísimo. Y vos sabés, Gabriel, que además me imagino que esto debe ser muy recurrente, no solamente por personas, sino porque estamos en un momento en el cual hemos tenido que reinventarnos mucho todos después y durante la pandemia, y todos, mucha gente ha tenido pérdidas que a veces hasta ni siquiera son de físicas, digamos, ¿no? Pero también tenés pérdidas constantemente, y hay como una cosa de que también el mundo te lleva a que no te podés ir acostumbrando a los cambios, porque hay cambios uno atrás del otro y la vida de uno va cambiando mucho. ¿Cómo te llevas con eso? Y ahora probablemente van a hablar del show, pero me imagino que debe ser un momento muy complejo teniendo en cuenta la realidad que se está viviendo. El otro día hablaba con gente del Ministerio de Salud que me decía que hay muchas personas que están en situación de depresión, hay muchas personas que están con psicofármacos, digamos. Hay un despertar de la pandemia que está siendo difícil, que no está siendo para nada fácil.
No, para nada, no lo va a ser, no va a ser fácil, porque justamente hablábamos recién con Marcela, ¿no? Lo difíciles que son los duelos, y la pandemia ha sido una etapa de pérdidas permanentes y de pérdida de cosas que queríamos. Entonces la pandemia nos ha tenido en un duelo cotidiano por más de 2 años y seguiremos, porque todavía no hemos terminado de duelar un montón de cosas que perdimos. No solo aquellos que desgraciadamente han perdido un ser querido, hay personas que han perdido el trabajo, que han perdido sus ahorros, que han perdido sueños. Vamos, hemos perdido abrazos, tiempo de abrazarnos con gente.
Yo me perdí,
a la que amamos.
Claro, pero aparte reuniones familiares, cosas que son baluartes de uno, ¿no?
Pero por supuesto. Tremendo. Por supuesto. Sí. Yo digo, pues es que mi hija cursó su embarazo en pandemia y digo, solo 3 veces pude ver a mi hija embarazada.
Mi sobrina, ¿sí? Yo no la vi nunca embarazada. Nunca.
Porque mira vos.
Me tuve que encerrar con mi vieja de 84 años. Entonces, a la distancia, ¿viste? 2 metros, 10, 3, 4, ¿me entendés? Una cosa de loco. Es una cosa de loco.
Claro, bueno, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y quién nos devuelve esos abrazos? Bueno, nadie.
No.
Y eso nos ha entristecido, nos ha estresado, nos ha puesto angustiosos. Sí. Bueno, y todo eso tiene un costo, Matías, un costo muy alto. Eso es lo que estamos viendo. Dice, la gente está más agresiva. Y sí, porque la gente tiene que sacarse de encima un montón de cosas. Por eso es un desafío enorme.
Pero yo estoy más buena, te juro, Rolón. Yo me siento más buena, que entiendo más las cosas. Entiendo más.
Yo te felicito. Te felicito, Marcela, en serio. Porque por regla general, la gente no salió más buena. Salen más buenos los que trabajan más sobre sí mismos.
Yo la verdad
me
siento que entiendo más las cosas, me preocupo más por las cosas menores. Cuando ya alguien viene y me trata de enganchar con alguna pavada que digo, no tiene sentido esto, ¿me entendés? Digo, nada, déjame. Es más, he resuelto no hacer trabajos porque me hacían daño, ¿me entendés?
Qué bueno.
No sé, a mí me sirvió, siento que me sirvió, y más allá de todo, creo que debe haber un montón de gente que le debe haber servido,
Sí, claro, lo que pasa es que, viste, el dolor te modifica. No es cierto que te mejora siempre, pero te modifica. Entonces, aquellos que lo transitan, digamos, con autocrítica, con generosidad, digamos, con valentía, si querés, yo creo que esas personas tienen como un efecto resiliente, ¿viste? Y salen distintas para bien. Pero la mayoría de las personas no hacen ese trabajo, ¿sabes? Porque la mayoría, es más fácil culpar al mundo, a la naturaleza, a los chinos, en este caso, no sé, a los murciélagos,
al vecino,
a quien quiera, ¿viste? Proyectás todo. Y la verdad es que eso esconde un sentimiento mágico, un pensamiento mágico, que es el de que el mundo debería estar hecho de un modo ordenado y prolijo para que yo sea feliz, y no funciona así. Entonces, cuando vos aprendés a darle batalla a eso, poniendo lo que tenés que poner vos, ahí es donde podés revalorizar un montón de cosas de los momentos difíciles.
Sí, claro.
Si no, de los momentos difíciles quedás más resentido y peor.
Sí, yo creo que, no sé, si cuando pasa el tiempo mucha gente va a darse cuenta que después de todo, más allá de que es una porquería todo lo que nos pasó, algunas cositas pueden llegar a ser positivas. Pero bueno, es un trabajo, como vos decís, también pensarlo. Gabriel, estás con Palabra Plena, otro de los temas, ¿no? Qué devaluación de la palabra. Hablamos todos juntos al mismo tiempo, decimos cosas y no sabemos ya ni lo que decimos.
Bueno, justamente por eso la obra lleva ese título, ¿no?
Sí.
Y por eso escribí esta obra, porque tenía ganas de revalorizar el lugar de la palabra.
Sí.
Porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, si hacemos memoria de la gente con la que hablamos en los últimos dos días, y somos sinceros y decimos, bueno, a ver, ¿en cuántas de esas conversaciones yo dije algo de verdad importante?
Sí.
¿En cuántas de esas conversaciones yo hablé de mí, pero de mi corazón y no de banalidades? ¿Cuántas personas confiaron en mí para decirme algo trascendente? Nos vamos a dar cuenta de que el mundo nos convoca a usar una palabra vacía, a no escucharnos, a decir, a caer en lugares comunes, a decir tonterías, a hablar de temas porque sí. Y entonces, digamos, el espectáculo lo que intenta es, recorriendo temáticas difíciles de que nos propone la vida, se toma un caso clínico que se dramatiza sobre el escenario y a partir de ese caso se baja la explicación de los conceptos, de la importancia que ha tenido nuestra historia, sí. Cómo somos nuestra historia, nuestros padres, nuestros abuelos, sí. Qué es la tristeza, qué es la angustia, qué es el dolor, qué implica un trauma, por qué es tan horroroso, bueno, cómo se transitan las pérdidas. Vamos tratando de recorrer todo esto con un único propósito, Marcela, que es decir, bueno, en definitiva, después de todo esto, ¿quiénes somos nosotros? Pero de verdad, o sea, ¿somos capaces de tomar la palabra para decir quiénes somos, qué deseamos, qué no deseamos, para ser sinceros con nosotros y con los demás? Ajá. Porque si no es así, la palabra no sirve para nada.
No, claro.
Entonces, el espectáculo recorre un poco esta invitación a comprometernos con nuestra palabra, con una palabra que nos defina.
Ajá. Me encantó. Podés hacer un programa de radio que se llame Palabra Plena. Eso sería genial, ¿no? Aparte el compromiso que le creás al entrevistado, ¿no? De decir cosas que graviten en serio. A veces con Mati hacemos el ejercicio de las lindas palabras, palabras que no se usan, ampuloso, por ejemplo. Es una palabra que a mí me parece preciosa. Y ya no se usa más, ¿viste?
Sí, bueno, vos sabés que yo he descubierto que para mí la palabra más bella del mundo es gracias.
Es gracias.
Sí, pero no sí. Lo digo como un lugar común, ¿eh?
Sí, te no,
lo digo
no, no,
porque,
no, está bien, está
porque
bien,
me, sí. me he dado cuenta que es simplemente que es la palabra que brinda lo que todo ser humano necesita para poder sentirse bien o ser feliz, que sabes que es el reconocimiento del otro.
Sí, claro. ¿Sí?
Que el otro día, che, qué buen laburo, qué rica comida, gracias por este gesto. Si en esa simple palabra hay alguien que te mira y te dice, sos una persona, yo te veo y yo me comuniqué con vos. Así, creo que es una palabra que define en el fondo, detrás de él, te amo, te deseo y todas estas cosas que son otras palabras que nos dan reconocimiento, casi que los que nos genera a nosotros es, bueno, gracias por amarme, gracias por reconocerme, porque lo necesito para vivir.
Sí, claro, claro, sí, totalmente. Gracias por venir, decía Rolón, nuestro querido
gracias a vos por Rosin. Entrevistarme, a vos, Matías, por dejarme difundir lo que hago, Marcela.
Escuchame una cosa, 18 y 19 de marzo, Teatro Metro, acá en La Plata.
Ahí en La Plata, viernes y sábado, estaremos con Palabra Plena.
Bueno, perfecto. Te agradezco de todo corazón y te mando un beso muy grande. Será hasta la próxima.
Yo te mando otro beso y no hemos hablado mucho, solo tres notas hicimos.
Sí.
Las tres me han gustado mucho, Marcela, gracias.
No, gracias a vos. Un abrazo inmenso.
De
hasta
corazón.
La próxima. Gracias, chao. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Gabriel Rolón. Palabra Plena, es el Teatro Metro en La Plata, 18 y 19 de marzo. Así que lo pueden ir a ver. Hay muchas cosas para evaluar en todo este tiempo de tan extraño que hemos vivido, porque realmente es extraño. A mí en particular me llevó un poquito más para atrás, me llevó a revisar cosas, ¿no? Está bien que yo estuve muy detenida, muy metida dentro de lo que era mi casa, mi familia, y peleándola desde adentro. Y digo, es raro que la gente haya salido más mala, ¿no? A mí me parece que esta cosa debería haber poblado de bondad un montón de actitudes, acciones. Saber que el otro estaba sufriendo al mismo tiempo que uno sufría, ¿no?
Bueno, pero es que lo que nos pasó es que mucha gente se hizo la boluda con eso. Entonces, por eso yo el otro día destacaba lo de Loco Díaz, el jugador de Estudiantes. Me parece que el título también de la obra tiene que ver mucho. Digo, Palabra Plena, empezar a decir lo que nos pasó. O sea, ¿cuánto te puede costar reconocer que estuviste mal, que la pasaste mal, que había días que eran peores que otros, que hubo momentos en donde llorábamos, que te angustiabas? O sea, tan difícil es decir las cosas,
pero,
loco.
Yo creo que hay momentos que uno los recuerda, ¿no? ¿Viste? Cuando a mí me dijeron que nos teníamos que quedar encerrados, mi imagen, así como recuerdo lo de mi viejo, que me paré y sentí como que... Me pasó con esto de la pandemia que yo estaba... Esa noche llegué a casa, fue un domingo que dijeron que empezaban a cerrar todo. Había vuelto de la del canal. Sí. Yo los domingos dejaba el auto en la puerta, cuando trabajaba los domingos, porque me da mucho miedo abrir el portón, entrarlo, todo eso, por
lo los asaltos.
Entonces lo dejaba en la puerta. Y cuando me meto en la cama así digo, ¿y ahora quién va a entrar el auto? Yo no puedo tocar más el auto. Mirá lo que pensé. O sea, digo, porque ahora quedó en la puerta, si pasa alguno, estornudo y tiene COVID, yo agarro la manija y me contagio el COVID. ¿Me entendés? Y empecé a pensar en eso y dije, mirá qué boludez lo que estoy pensando, qué vida libre que teníamos. Yo nunca pensaba en cómo iba a abrir la puerta del auto. Y ahí empecé a darme cuenta de qué caos que se había generado, ¿no? Que tener que estar fijándote si el otro te estornuda o no te estornuda. Que nunca más iba a ser lo mismo.
Y en cuanto a la higiene, lo desatento que éramos, o los descuidados, o cómo normalizábamos, qué sé yo, subirte un bondi, un subte, un tren, tocar la baranda y te tocabas la cara después. Sí,
eso es una cosa mínima.